siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Alfred Jr., Radio Martí. Correcto, Alfred Jr., ya les voy a explicar quién es. No es Alfredo Álvarez, ya les voy a explicar. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Alfred Jr.
Alfred.
Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la derecha del Pepe, Alfredo Senior.
Saludos, mi gente, qué honor para mí estar aquí el día de hoy. Día especial, ¿no? Ahí por ahí Pepe daba un adelanto ahí que mi niño Alfred está aquí también con nosotros en los estudios, aprendiendo un poquito cómo el trabajo que a papá tanto le apasiona, y listos para hablar de lo que nos apasiona a todos en común, que correcto, es el deporte.
Correcto. Vamos a hablar de varios temas del béisbol de las mayores, también quizás la Liga Dominicana, que Alfred me dice que está al rojo vivo, y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Tenemos varios temas. No vamos a incursionar mucho en el fútbol soccer, porque ayer tuvimos a Daguito aquí por una hora entera, media hora entera. Así que, pero del béisbol sí hay noticias, y le voy a pedir en este momento a Alfred Jr. que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Lo crean o no, estamos ya casi en febrero y hay varios peloteros de alto calibre que aún no tienen equipo en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con el pelotero que más carreras impulsadas tiene en las últimas 6 temporadas. No, no es Aaron Judge, ¿ok? No es Stanton. Estamos hablando de Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, el máximo impulsador de carreras en los últimos 6 años. Todavía no tiene equipo, aunque dice el dueño de los Mets, Steve Cohen, que la negociación nunca ha cesado, que siguen hablando, pero que ya él está un poquito cansado de repetirle y de ofrecerle a Pete Alonso los millones que hasta ahora le ha declinado. ¿Qué pasó con los Azulejos de Toronto, Alfred?
Los Azulejos son el clásico equipo que quiera todo el mundo y se va quedando con poca gente, ¿no?
Sí.
perdón, lo hemos visto una y otra vez. Por lo menos tienen a Anthony Santander, que creo que fue una buena firma. Es un buen pelotero.
Tienes promedio en base de 309.
Sí, evidentemente. Pero batea. Tiene poder, mete 40 sí, y pico jonrones. Ahí en el estadio de los Blue Jays va a sus jonrones. Ahora, lo que sí te digo es, tú hablabas de Pete Alonso. Pero hay un pelotero como J.D. Martínez, que en los últimos 15 años está entre los 10 probablemente que más carrera ha empujado, tampoco tiene equipo. Y probablemente no tenga para la temporada. Pete Alonso en algún momento va a tener que llegar a algún acuerdo con alguien. Pareciera que la cosa con los Mets está complicada. Porque yo siento, y te lo dije a ti en el programa anterior que estuve aquí el martes pasado, que se pensó que Juan Soto había inflado el mercado. Realmente Juan Soto no infló el mercado. Todos los peloteros, agentes libres, bateadores en este caso, en el momento en el que Soto quedó disponible, pensaron, bueno, ahora yo valgo 10 millones más, 15 millones más, ahora voy a, si mi contrato era 50, ahora voy a pedir aunque sea 60. Y no ha pasado así. No ha pasado porque Soto es una rareza, Soto es algo especial, diferente dentro de todo el mundo del béisbol. Yo creo que Soto y Otani, te lo dije en el otro programa, viven en una isla solo donde ellos nada más están en esa isla y sí, no hay más habitantes. Y la realidad del asunto es que Pete estaba pidiendo mucho dinero y se ha dado cuenta que nadie se lo quiere pagar. Nadie se lo va a pagar.
Nadie se lo va a pagar. 45 millones.
Te voy a ser sincero.
Él estuvo soñando con 45 millones.
Y me voy a poner la mano en el corazón. Pete Alonso cree que él vale por lo menos 25. Para mí Pete Alonso no vale ni siquiera 20 probablemente. No le estoy restando ningún tipo de importancia. Pete es un buen bateador, tiene poder, pero realmente basado en el mercado, que hay que quitar a Soto de él, no puedes contarlo para nada en el mercado, con otros peloteros, es un pelotero un poco una dimensión. No es malo defensivamente, pero tú miras Ward no es defensivo, no es nada extraordinario tampoco.
¿Cuál es la estadística más importante para un pelotero ofensivo? La carrera, se dice que son las carreras impulsadas.
No. Hoy en día, por eso
la ponen ahí. ¿Por qué siempre han puesto carreras impulsadas?
Porque eso es una tradición ya del béisbol.
Perdón, y no carreras anotadas. ¿Por qué?
Pero sí, Pepe. Antes ponían a veras de honrón empujada, pero cada vez más, sobre todo dos de esos departamentos, la gente no los mira tanto. Es importante la empujada, claro que lo es.
Claro.
Pero realmente no es más importante que el WOBA, no es más importante que...
Pero en casi todo contrato que se hace hoy en día le dicen al pelotero, si tú impulsas 50 carreras, te damos una bonificación de tanto. Si impulsas 100 carreras, te damos una bonificación
de tanto.
Eso
está cambiando. El OPS Plus es más importante.
Ninguno te dice, si tienes un WAR de no sé qué, te vamos a dar
plata. No, eso era antes. Hoy en día el OPS Plus y el WOBA son los que consiguen los contratos. Ese es el idioma que se habla en esas oficinas hoy en día. Eso es una realidad. El OPS Plus te dice, si tú tienes un OPS Plus de 120, tú sabes que estás 20 veces por encima del promedio de la liga. Te da una medida buena. Pero es que más allá de todo esto, Pepe, o sea, olvídate de esta época. En la época de jonrón a veras empujada, de verdad, Pete Alonso debería pedir un contrato que lo ubicaría entre los tres bateadores mejor pagados del béisbol. Sí. Porque eso es lo que él estaba pidiendo originalmente.
Estaba pidiendo.
Pete Alonso no está entre los tres mejores bateadores.
Estoy de acuerdo contigo.
Hay 7, 8, 10 bateadores mejor que Pete Alonso. Jordan Álvarez es mejor que Pete Alonso como bateador. Ronald Acuña es mejor que Pete Alonso como bateador.
El argumento de Pete
Soto,
Alonso.
Soto, Otani, Josh. Todos esos antes son mejor que
Pete Alonso. A los Mets en la postemporada que acabamos de ver en octubre. Si no fuera por Pete Alonso, los Mets hubieran caído en la primera ronda.
Ok, perfecto. Felicidades.
Ese es un argumento que él tiene.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Está Pete Alonso entre los 10 mejores bateadores de Grandes Ligas?
No.
Entonces no puede pedir 30 millones de dólares.
No. Este va a tener
que... Ese es el problema de Pete Alonso.
Ahora,
ya, claro. Ahí te estoy diciendo lo que pasa con él. Puede pedir 30 millones porque no vale. Perdón,
¿quién es mejor, Pete Alonso o Anthony Santander?
Pete Alonso.
Ok. ¿Cuánto le dieron a Anthony Santander?
¿Cuánto le dieron? 21, ¿no? Okay. No, 18, ¿no? Saca de por ahí la cuenta.
Era 72 o 74 por 3 años, ¿no? Es la cosa.
Es mejor. Él está pidiendo alrededor de 30. No va a cobrar 30 jamás en la vida.
Si
se va a tener que conformar 25, 24 millones. Por ahí va a estar la cosa.
Bueno, ¿sabes qué? Nadie se va a morir.
Ahora viene el otro problema. A lo mejor ya le aceptó cobrar 24, pero está pidiendo 5 años. Y los equipos le están tratando de dar 3, 4. Sí, es joven, pero es un hombre que es pesado.
Bueno, yo me acuerdo que aquí comenzamos a hablar de Pete Alonso y de Alex Bregman hace un mes.
No, y seguimos hablando y todavía están
siguiendo. Seguimos hablando. Es más, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Alex Bregman, 6-7 veces todo estrella, que va o no va cuando no le da la gana, guante de oro, piensa instrumental con los Astros de Houston los últimos 10 años y no tiene trabajo hoy por hoy. 3 semanas antes de comenzar los campos de pretemporada.
Su amigo José Altuve le está tratando de conseguir
correcto,
el empleo.
Correcto, es lo que dijo hoy. A mí no me importa ir al outfield con tal de que ustedes firmen a Alex Bregman.
A ver. Lo bueno es que este programa nos oyen en todos lados, pero evidentemente un alto porcentaje donde más nos oyen es en Cuba, claramente. Señores, ¿qué clase de arroz con mango está formando el equipo de los Astros? A ver, déjame entender esto. Ellos ya tienen a Isaac Paredes, ¿ok? Trajiste un tercera base, que solamente juega tercera, ¿eh? ¿Ok? Tienes a Paredes. Pero entonces ahora, la presión de Altuve es tal que estás pensando mandar a Altuve a jugar left field.
Correcto.
Para poner entonces a Bregman a jugar segunda.
Correcto.
Vas a poner a dos peloteros de la franquicia, caras de la franquicia, en dos posiciones que nunca han jugado. Y hasta por ahí, alguien me decía, bueno, a lo mejor Jeremy Peña para el desfile. Y entonces le dije, pero entonces vas a cambiar a tres peloteros de posición.
Bueno.
O sea, a ver.
¿Tú no pusiste a Alex Rodríguez en tercera base para acomodar a Derek Jeter en el shortstop?
Caramba, Pepe, pero te voy a decir algo. José Altuve. Y no te digo porque, bueno, con Alex Rodríguez pasó parecido. Pero yo te quiero decir, te quiero poner un tema aquí. Últimos 30 o 40 años. Fíjate, 30 o 40 años, 40 años mi edad.
Ok.
¿En dónde tú ubicas a José Altuve entre los mejores segundas bases que han pasado por los últimos 40 años de Grandes Ligas? Porque
defensivo,
para mí es top 5.
¿Defensivo o ofensivo?
En general, para mí es top 5, fácil.
Sí. Yo también.
¿Quiénes pueden estar por encima? Rin Sandberg, quizás, porque Rin Sandberg, cuando tú miras los números, tú estás cerca. Y en algunas cosas está mejor. Robinson Cano, Roberto Alomar, Te estoy diciendo, el tipo está en la comida de los mejores, segunda base de la historia.
Estoy de acuerdo con eso.
Pero ¿y cómo cuando... tú pasas a un tipo que es un salón de la fama futuro a jugar en el left field?
Bueno, Alex, hay un reel en YouTube de 40 errores cometidos por Alex Rodríguez cuando los Yankees lo mandaron a tercera base y ahí lo mantuvieron durante varios años y no pasó nada.
Pero, ok, te voy a decir, Alex Bregman nunca ha jugado segunda.
No.
Pero tú no estás sacrificando demasiado tu defensa
pero...
para poner a dos peloteros que son tan buenos en posiciones que nunca han jugado. ¿Altuve nunca ha jugado left field?
No.
¿Bregman nunca ha jugado
segunda? Pero son peloteros profesionales y se pueden entrenar.
¿Okay? Entonces tú sí estás a favor del
tienen
cambio.
Tienen talento de sobra.
¿Tú estás a favor de que ellos por tal de quedarse con Bregman en un cambio?
En este momento yo estaría ya, si yo fuera los Astros de Houston, estaría todo el día mandándole flies al Altuve en el left field y mandándole grounders a Bregman en la segunda
no,
base.
No, eso lo vamos a ver en los sprint training como, pero como loco.
Pero no, desde ahora estaría ya con eso. Porque yo siempre he pensado, si tú eres un pelotero talentoso, mira, por ejemplo, a ti no se te ocurre un cubano que haya jugado 8 posiciones, a mí sí.
Sí, bueno, claro, Campaneri.
Ajá. Ya ves, a él no le tenías tú que enseñar mucho.
Sí, pero es que Campaneri ese era su estilo, jugar muchas posiciones, nunca fue máster en ninguno, aunque en el shortstop fue la que mejor lo hizo, pero...
Pero jugó pero segunda base, jugó outfield.
Altuve.
Oye, hasta catcher era.
Estamos hablando de Altuve.
Estamos jugando
bueno,
a Altuve.
Bueno, los Astros tienen ya una tradición de haber puesto una gran estrella en varias posiciones. Te recuerdo Craig Biggio, Salón de la Fama.
Sí.
Biggio fue catcher primero.
Perdóname. El Jordan Álvarez yo lo vi jugar en los outfields. Un desastre total y completo.
¿Es en el left field un desastre?
Okay,
left field,
un desastre. Ok, perdóname,
bueno,
pero...
No es left field.
Y yo vi también un morenito jugando para los Astros en el center field, que a mí no me convenció. Así
¿en
que,
el center field?
Así que...
¿Quién será? Ahora no caigo quién es. Bueno, lo que te quería decir, solo para no dejar este tema inconcluso, rápido. Recordemos Craig Biggio. Es uno de los, creo que solamente dos o tres peloteros en la historia. Fue catcher con los Astros, fue un juego de estrella. Fue segunda base con los Astros, fue un juego de estrella. Y después los Jardines, no sé si llegó a ir un juego de estrella, pero tuvo una carrera larguísima en el center field con los Astros. Fue estrella en tres posiciones. Ahora la pregunta es, ¿puede Altuve jugar un left field de calidad? Vamos a ver.
Yo creo que Altuve tiene talento como que si lo pones a practicar todos los días por 2 meses, él sí te...
Okay.
Vamos a ver, todo eso lo vamos a ver porque Alex Bregman... es una institución en Houston. Sin él,
muy querido ahí.
Sin él no hubieran ido a los playoffs y no hubieran ganado todas las series mundiales que ganaron. Me acuerdo una jugada en tercera base contra los Yankees que yo no sé cómo hizo para pescar out en el home plate la carrera del empate en los playoffs en el campeonato de la Liga Americana con un ángulo increíble que yo todavía estoy tratando de... Tú, seguro que tú esa jugada la viste en tus pesadillas 100 veces. Así que eso y mucho más. Pero tenemos otros temas que abordar en el béisbol de las grandes ligas y eso lo vamos a hacer con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, la Serie del Caribe va a ser este año en México. A ver, ¿quién va a mandar República Dominicana a la Serie del Caribe?
Señoras y señores, ayer en horas de la noche, un partidazo, se coronaron campeones los Leones del Escogido por vez número 17 en la historia de la franquicia. Recordemos, para nuestra gente en Cuba que nos oyen, en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, hay dos equipos, los Tigres del Licey y los Leones del Escogido. Una rivalidad increíble, fueron a una final y qué mejor que llegar a 7 juegos. El sexto juego fue una locura. Los Tigres del Licey, que son como decir los industriales, ¿verdad?, de la liga. Y para cómo son hasta azules, igual que los industriales. Ya parecían muertos, ya muertos estaban en ese noveno inning, cuando sale a batear Gustavo Núñez y conecta ese jonronazo para empatar el juego a 4. El juego se fue a extra inning. En el inning 13 termina ganando el equipo del Licey. Y después, y tú lo sabes, históricamente, cada vez que un equipo le remonta así a otro equipo, le empata un juego en el sexto de una serie de final para llevarlo a extra inning, ganan en ese extra inning de una manera contundente, pues después le hicieron 3 en el extra inning. Casi nunca ese equipo que perdió ese juego gana el séptimo. Eso casi nunca pasa, porque ya mentalmente estás destruido. Sin embargo, fuerza la del equipo de los Leones del Escogido,
bueno,
bajo el mando de quien considerablemente puede ser el mejor pelotero latino de todos los tiempos y uno de los 10 mejores de la historia de las grandes ligas, Albert Pujol, graduándose como manager. Primer año que dirige, primer equipo que dirige y lo lleva a ser campeón. Esto me lleva a mí a pensar muchas cosas. Número uno, Albert Pujol tiene el éxito que ha tenido en esta temporada, que termina siendo campeón número uno porque es un pelotero extremadamente respetado. Sí. Todos sabemos que a veces el dominicano, que indiscutiblemente es uno de los seres humanos con más talentos en el mundo para jugar al béisbol per cápita, eso no tiene discusión, pero que muchos de ellos, lo hablábamos incluso fuera de micrófono, tienen su tendencia a la indisciplina. Sin embargo, hay que ver cómo fue la disciplina de Albert dentro de ese equipo, porque los peloteros que estaban ahí querían estar ahí. Ahí había un Johnny Cueto, ahí había un Jordan Caminero, Junior Caminero, que fue quien termina decidiendo juego con el jonrón más histórico de su carrera y de los Leones del Escogido. Ahí había mucho pelotero de grandes ligas que estaba ahí comprometido porque quería estar junto sí. a Albert Pujol. Y eso yo creo que me lleva a mí a la conclusión de acaba de asegurarse Albert Pujol como manager del equipo dominicana para el Clásico Mundial, porque un equipo dominicana, Pepe, en un Clásico Mundial, en el papel, tú sabes que no le puede ganar nadie. El único que le puede ganar un equipo dominicana es Dominicana, y muchas veces cuando Dominicana no ha sido campeón en un Clásico Mundial y hemos investigado a fondo el problema, ¿cuál ha sido? Un manager que no logra controlar el hotel. ¿Por qué les digo el hotel? Porque los peloteros llegan, se van para fiesta, es una locura, no tienen disciplina durante estos clásicos mundiales. Yo creo que un Albert Pujol cambiaría todo eso, porque nadie es mejor que Albert Pujol, ni un Juan Soto es mejor que Pujol por el momento. Entonces, todo lo que Pujol diga es una ley en ese equipo.
Me puse a pensar ahora que dijiste lo difícil que es remontar cuando pierden un sexto juego de esa manera en una serie de siete. Tú no habías nacido todavía, 1975. Carlton Fisk deja en el campo a los Rojos de Cincinnati uh-huh. con un jonrón contra el poste izquierdo y empatando la Serie Mundial 3-3 en el inning número 12 en el sexto juego. El día siguiente Cincinnati estaba perdiendo 3-0 en el séptimo juego de la Serie Mundial tras haber perdido la noche anterior de una forma que a cualquiera se le rompe el corazón.
Y es más importante la historia, mejor.
Vino un socio tuyo que se llama Tani Pérez a batear uh-huh. perdiendo 3-0. Le tiran un globito para hacerlo quedar mal. Y el tipo conecta un jonrón sobre el monstruo verde con hombre en base. Todavía estábamos perdiendo 3-2, dice él. Pero por lo menos en el sexto inning, si yo no conecto ese jonrón, perdemos la Serie Mundial. Y después de perder el sexto juego como lo perdimos, todo el mundo se fue al hotel llorando, diciendo mañana nos van a comer vivos estos Medias Rojas y vamos a perder la Serie Mundial mañana. Y otra vez el manager de nosotros, que ya había perdido la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore y contra los Atléticos de Oakland, Sparky Anderson, se va a retirar sin ganar una Serie Mundial. Y ganaron el séptimo juego gracias a Tani Pérez.
Te voy a decir, porque me has llevado un buen recuerdo, porque aunque yo no estaba, he visto mucho sobre eso, he estudiado. ¿Te atreves a recordarte de ese equipo, los Rojos de Cincinnati? A ver cómo está la memoria. ¿Catcher?
No. Johnny Bench.
¿Primera base?
Joe Morgan, segunda base. David Concepción en el shortstop. Pete Rose.
Pete Rose en tercera. Primera, Tani Pérez.
Tani Pérez en primera. César Jerónimo en el outfield.
Ese es que casi nadie se acuerda, ¿no?
Foster también está. No, todavía no había llegado Foster.
No, estaba Ken Griffey.
¿Y quién estaba en el left field?
Estaba Jerónimo, Ken Griffey y me falta. Ay, Dios mío. No, era Foster, sí.
Estaba Foster ya con el equipo.
Sí,
y Don Gullett era uno de los pitchers abridores. Foster, ¿te acuerdas de ese equipo increíble?
Eso bueno, la maquinaria roja.
Los únicos que más o menos le podían dar guerra a esa máquina roja eran los Dodgers en aquel entonces, con Steve Garvey, con Davey Lopes, con Dusty Baker, con Steve Yeager. Y con toda esa gente. Y los Piratas de
Pittsburgh. La rusa, hermana de Kit Gibson.
Sí, así que no, increíble. Eso, memory lane, como le dice, estamos hablando sí. de cosas muy interesantes. Pero a mí me parece que es muy difícil ganar un séptimo juego después de que te rompan el corazón de esa manera en el sexto juego de una serie corta de 7 partidos.
Bueno, así fue, lo logró, ¿no? Ese jonrón de Junior Caminero. MLB se ha hecho eco de todo lo que pasó ahí. Hoy MLB Network le dedicó casi toda la mañana a los Leones del Escogido, al béisbol en Dominicana, y se ha abierto mucho la conversación, ¿no? Porque evidentemente la celebración en Dominicana, lo estábamos hablando fuera del micrófono, para que tú veas que te dije, en eso tenemos punto de vista distinto. Pero el debate que se ha abierto en casi todos lados es, ¿por qué no logramos? Primero que nada, y lo he leído mucho en mi cuenta de X, Twitter, que para mí se sigue llamando Twitter, pero bueno, X. He visto a la gente decir mucho, ¿por qué los fanáticos de Estados Unidos no son como estos fanáticos, ¿no? Había que ver eso ayer. Pepe, la gente abrazándose, llorando, la fiesta, la alegría. A veces fanático americano no llega a ser tan efusivo. Decían hoy en MLB Network por la mañana.
Eso puede ser que sea.
Y pero también yo en Chica, siento
en,
que...
En Wrigley yo he visto a los fanáticos muy apasionados.
No, yo lo he visto, pero yo he estado en República Dominicana, no sé si tú has ido. Yo sí he estado ahí en una serie del Caribe, eso... Sí. Es impresionante.
Así. Bueno, también,
es una cosa eléctrica.
Son más o menos iguales, o sea, aquí.
Lo que pasa es que aquí en Grandes Ligas te ponen en la pizarra y dicen, hagan más ruido. La gente entonces hace ruido. Si no te ponen nada, la gente normal. Es que en Dominicana no se para de hacer ruido en ningún segundo, ¿no?
Así es.
Igual en Japón, es otra forma de ver el béisbol. Pero a lo que vamos es el tema de las celebraciones. Y bueno, te voy a decir que muchos, John Morosi, este John Hyman, salieron hoy hablando todos en Televisión Nacional. El tema de las celebraciones y debería las Grandes Ligas dejar celebrar más a los peloteros. Hay que tener también cuidado con los excesos. Hay un momento que llega que ya es un circo, ¿no?
A menos que tú quieres que te tiren una recta a la cabeza la próxima vez que te vean. Entonces,
pero si tú no quieres que te haga un perreo el bateador, tienes que poncharlo, Pepe.
Mira,
y cuando tú lo ponches, tú puedes perrear también.
Pero una cosa es perrear, la otra no es faltarle el respeto a otro equipo. Okay, porque ahí es cuando entran, la próxima vez que vayas a batear, entonces sí te van a tirar una recta a la cabeza. Que eso lo hemos visto en la pelota 100 veces.
Sí, eso no va a cambiar. Pero es que eso no va a cambiar.
Eso no va a cambiar, pero una cosa es que te tiren una recta a la cabeza de 95 millas por hora, otra cosa que un cambio
de velocidad. Si te la tira Paul Skin, te desmaya. Porque hablando de Paul Skin, ¿no? Yo sé que, y perdóname porque no tienes esto en el guión, pero rápido quiero decir algo. Paul Skin, Eli de la Cruz y Gunnar Henderson han sido seleccionados los tres para estar en la portada de MLB The Show, el juego oficial del PlayStation de videojuego de la Major League Baseball.
¿Qué te parece si nos vamos ahora con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, anoche el Miami Heat tuvo que acudir a doble tiempo suplementario para derrotar a Orlando Magic, 125-119, Tyler Hero con 30 puntos, 8 rebotes, 12 asistencias. En la batalla entre dos equipos mediocres, ¿ok? Este es el colmo de la mediocridad. Tiene que ir a tiempo suplementario para que Miami derrote a Orlando, que está 24-24, y el Miami Heat 23-22. Pero eso es solamente la mitad del cuento en lo que respecta al Miami Heat. Hoy amanecimos con otra noticia que no le conviene en lo más mínimo ni al equipo, ni a la liga, ni al deporte en sí. Y yo voy a dejar que mi socio Alfred les explique qué es lo que ha estado pasando. Él es el colmo de la malacrianza de un jugador multimillonario, un atleta profesional que se porte de esta manera. Vale.
Sin duda alguna. Mira, te voy a empezar hablando de esto con una historia personal. Ayer yo estuve en ese juego. Yo llevé a mi hijo ayer a ver el juego. Mi niño es súper fan del baloncesto. Se conoce todos los jugadores. Pudiera estar aquí con nosotros ahora. Se conoce todos los... Hablando. Está aquí, pero está al lado allá. Se conoce a todos los jugadores, todos sus números, sus estadísticas. Todo. Obsesión. Y como yo le explico a mi hijo, y se lo traté de explicar anoche, que un hombre que gana 50 millones de dólares...
Puedes mencionar el nombre del basquetbolista.
Jimmy Butler, para que sepan la gente en Cuba. Que la gente sigue bastante a Miami.
Sí, la sigue.
Jimmy Butler, señores, ya el colmo ya. Mira, primero, lo suspenden por pararse en una conferencia de prensa a decir que quieren que lo cambie, que ya no le interesa jugar baloncesto en Miami. Una cosa completamente antiprofesional. Lo suspenden. Lo regresan de la suspensión. Jimmy Butler no se monta en el avión para irse con el equipo. Le meten 7 juegos más suspendidos.
¿Con gozo de sueldo o sin sueldo?
Sin sueldo. Ya lleva perdido más de 3 millones, casi 4 millones de dólares lleva perdido Jimmy Butler en esta gracia. Le regresan de la suspensión. Juega 2 partidos pésimos, por cierto. Horribles, por cierto. Donde no rindió, donde está jugando malísimo. Donde no tiene una apatía total en la cancha. Y después, falta la práctica del equipo antes de ayer. Y el equipo ya se aburre, ya. Todas las oportunidades del mundo. Jimmy Butler ha sido suspendido indefinidamente de los Miami Heat. Todo lo que está mal en el baloncesto hoy de la NBA y de las divas que hay dentro de este deporte, lo es Jimmy Butler. ¿Qué más quiere este hombre? Tiene 36 años, gana 50 millones de dólares o 40 y pico. Todo esto es porque quiere un contrato, una extensión con Miami. Miami no está dispuesto a dársela, pero tiene su dinero de este año. ¿Por qué no puede simplemente jugar y cumplir y ser un profesional? Porque alguien como mi hijo que está aquí hoy, que estoy tan feliz de tenerlo en este programa conmigo, viendo a lo que yo hago, ¿cómo yo le explico que uno de sus jugadores favoritos no juega más en el equipo que a él le gusta y que ama tanto?
Por mala crianza.
Porque es un malcriado. Porque es todo lo que está mal con los jugadores hoy en día profesionales de baloncesto.
Increíble, pero cierto que estemos...
Que, por cierto, déjame decirte algo rápido. Sé que me queda un minuto. Uh-huh. Miami es un equipo mediocre, ¿sabes por qué? También porque de la parte gerencial Miami tiene que cambiar mucho. Tiene los dos talentos más jóvenes del equipo, ajá, Kelel Ware y Nikola Jovic, que tiene 20 años Kelel Ware y Nikola Jovic tiene 21 años. Ahora mismo son dos de los mejores jugadores del equipo y no están ninguno jugando más de 25 minutos. Una cosa absurda.
Eso...
Pat Riley es un tipo que se abraza mucho a un formato y no hay Dios que lo haga salir de ese formato.
Entonces hay que comenzar con Pat Riley, entonces.
Pat Riley es una leyenda, ese es el problema. La cancha tiene su nombre. Se llama Pat Riley Court. Casella Center. Ese es el nombre de la cancha.
¿Hasta cuándo es el contrato de Pat Riley con el equipo? Ah,
Pat Riley nunca se va a ir de los Miami. Pat Riley de ahí pasa a ser dueño, o pasa a ser, no sé, Jesucristo de la arena, pero Pat Riley no se va de Miami. Pat Riley es Miami, Pat Riley es el básquet. Bueno, Pat Riley.
Pero hoy en día que casi las tres cuartas partes de los equipos de la NBA van a los playoffs, o por lo menos van al play-in para ver si van.
Pero no está
playoffs.
Fácil Miami porque es muy consistente.
Bueno, pero todo lo que tiene que hacer... Tú inclusive puedes terminar la temporada regular con 4 juegos por debajo de 500 y tú vas a los playoffs.
Pero yo te pregunto, ¿ese Miami Heat llega a los playoffs? Ese Miami Heat ahora mismo, y ojalá, te estoy diciendo, es el equipo de mi hijo, lo más que yo quiero en mi vida, verlo feliz. ¿Miami tiene ahora mismo para ganar a Boston? No. ¿Tiene ahora mismo para ganar a Milwaukee? No. ¿Tiene ahora mismo para ganar a los Knicks? No. Y te estoy yendo al este, no quiero tirarme para el oeste.
No estoy hablando de Denver, de OKC.
Entonces hay 15, 20 equipos mejor que Miami.
En el play-in no te va a tocar ninguno de esos. Eso te va a tocar en la tercera ronda de los playoffs.
En la primera ronda
te va a tocar el Orlando Magic. Sí.
Porque de la manera que ellos van a clasificar, van a ser de los últimos. Les va a tocar jugar con los primeros.
Juega el número 10 contra el número 8 y el número 9 contra el número 7.
Tú dices lo del intercambio. No, sí. Ese puede que lo pase. Bueno, ¿y después?
Y luego te toca, y si sobrevives eso, entonces te toca el número 1.
Que ya, Pepe, no le ganan a Boston, créeme, no. Yo qué más quisiera, no le ganan a Milwaukee, esos equipos te mencioné, ni a Nueva York,
por supuesto,
ni muerto le ganan.
Bueno,
a Nueva York.
Aunque el Miami Heat tiende a ponerse las pilas en los playoffs.
Con Jimmy Butler. Que de verdad es el caballo de los playoffs.
Bueno, te digo una cosa.
Por eso cobra el dinero. Entonces, Jimmy Butler no lo cobra por la temporada.
¿Cuál es el problema entonces?
El problema de Miami es que tiene que fichar algún buen jugador en un cambio por Jimmy Butler, que puede ser un Bradley Beal, que es el que yo creo debería llegar.
¿Pero por qué la mala crianza de este hombre de un día para otro con el equipo?
Ah, porque simplemente así son estas divas. Ya, porque se molestó con el equipo, porque no le quieren dar más de lo que ya está cobrando. No le basta con 50. Quiere 55, 60 millones. No se los van a dar. Y decide no jugar. Y portarse como un niño, mi hijo que tiene 7 años, es más disciplinado que él.
Que juegue mejor para que el próximo contrato le ofrezca más dinero.
Jimmy Butler le pueden quedar 2 años en la NBA, Pepe. Y el año siguiente incluso lo tiene seguro. De dinero.
Bueno, esto debería ser de 2 horas.
Sí, este programa es lo máximo.
No hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, especialmente a Alfred Jr. Damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Alfred Jr., Radio Martí. Correcto. Alfred Jr., ya les voy a explicar quién es. No es Alfredo Álvarez, ya les voy a explicar. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Alfred Jr.
Alfred.
Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la derecha del Pepe, Alfredo Senior.
Saludos, mi gente. Qué honor para mí estar aquí el día de hoy. Día especial, ¿no? Ahí por ahí Pepe daba un adelanto ahí que mi niño Alfred está aquí también con nosotros en los estudios, aprendiendo un poquito cómo el trabajo que a papá tanto le apasiona, y listos para hablar de lo que nos apasiona a todos en común, que correcto, es el deporte.
Correcto. Vamos a hablar de varios temas del béisbol de las mayores, también quizás la Liga Dominicana, que Alfred me dice que está al rojo vivo, y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Tenemos varios temas. No vamos a incursionar mucho en el fútbol soccer, porque ayer tuvimos a Daguito aquí por media hora entera. Así que, pero del béisbol sí hay noticias, y le voy a pedir en este momento a Alfred Jr. que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Lo crean o no, estamos ya casi en febrero y hay varios peloteros de alto calibre que aún no tienen equipo en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con el pelotero que más carreras impulsadas tiene en las últimas 6 temporadas. No, no es Aaron Judge, ¿ok? No es Stanton. Estamos hablando de Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, el máximo impulsador de carreras. En los últimos 6 años todavía no tiene equipo, aunque dice el dueño de los Mets, Steve Cohen, que la negociación nunca ha cesado, que siguen hablando, pero que ya él está un poquito cansado de repetirle y de ofrecerle a Pete Alonso los millones que hasta ahora le ha declinado. ¿Qué pasó con los Azulejos de Toronto, Alfred?
Los Azulejos son el clásico equipo que quiere a todo el mundo y se va quedando con poca gente, ¿no?
Sí.
Perdón, lo hemos visto una y otra vez. Por lo menos tienen a Anthony Santander, que creo que fue una buena firma. Es un buen pelotero. Ah,
tienes promedio en base de 300.000.
Sí, evidentemente. Pero batea. Tiene poder, mete 40 y pico jonrones. Ahí en el estadio de los Blue Jays va a dar sus jonrones. Ahora, lo que sí te digo es, tú hablabas de Pete Alonso. Un pelotero como J.D. Martínez, que en los últimos 15 años está entre los 10 probablemente que más carrera ha empujado, tampoco tiene equipo. Y probablemente no tenga para la temporada. Pete Alonso en algún momento va a tener que llegar a algún acuerdo con alguien. Pareciera que la cosa con los Mets está complicada. Porque yo siento, y te lo dije a ti en el programa anterior que estuve aquí el martes pasado, que se pensó que Juan Soto había inflado el mercado. Realmente Juan Soto no infló el mercado. Todos los peloteros, agentes libres, bateadores en este caso, en el momento en el que Soto quedó disponible, pensaron, bueno, ahora yo valgo 10 millones más, 15 millones más, ahora voy a, si mi contrato era 50, ahora voy a poder que sea 60. Y no ha pasado así. No ha pasado porque Soto es una rareza, Soto es algo especial, diferente dentro de todo el mundo del béisbol. Yo creo que Soto y Otani, te lo dije en el otro programa, viven en una isla solo, donde ellos nada más están en esa isla y sí, no hay más habitantes. Y la realidad del asunto es que Pete estaba pidiendo mucho dinero. Y se ha dado cuenta que nadie se lo quiere pagar. Nadie se lo va a pagar.
Nadie se lo va a pagar. 45 millones.
Te voy a ser sincero.
Él estuvo soñando con 45 millones.
Y me voy a poner la mano en el corazón. Pete Alonso cree que él vale por lo menos 25. Para mí Pete Alonso no vale ni siquiera 20 probablemente. Y no le estoy restando ningún tipo de importancia. Pete es un buen bateador, tiene poder. Pero realmente, basado en el mercado, que hay que quitar a Soto de él, no puedes contarlo para nada en el mercado, con otros peloteros, es un pelotero un poco una dimensión, No es malo defensivamente, pero tú miras Ward no es, okay, defensivo no es nada extraordinario tampoco.
¿Cuál es la estadística más importante para un pelotero ofensivo? La wow. carrera, se dice que son las carreras impulsadas.
No, no, no. Sí. Hoy en día, para un pelotero
es
WOBA.
Por eso la ponen ahí. Si no, no, ¿por qué siempre han puesto carreras
porque
impulsadas?
Porque eso es una tradición ya del béisbol. Ya.
Y no carreras anotadas. ¿Por qué?
No, no, pero sí, Pepe. Antes ponían a veras honrón empujada, pero cada vez más, sobre todo dos de esos departamentos, la gente no los mira tanto. Es importante la empujada, claro que lo es.
Claro.
Pero realmente no es más importante que el WOBA, no es más importante no. que...
Pero en casi todo contrato que se hace hoy en día le dicen al pelotero, si tú impulsas 50 carreras, te damos una bonificación de tanto. Si impulsas 100 carreras, te damos
eso,
una bonificación
eso está cambiando,
de tanto.
Eso está cambiando. El OPS Plus es más importante.
Ninguno te dice, si tienes un WAR de no sé qué, te vamos a
no,
dar
No,
plata.
No, eso era antes. Hoy en día el WAR, el OPS Plus y el WOBA son los que consiguen los contratos. Ese es el idioma que se habla en esas oficinas hoy en día. Eso es una realidad. El OPS Plus te dice, si tú tienes un OPS Plus de 120, tú sabes que estás 20 veces por encima del promedio de la liga. Te da una medida buena. Pero es que más allá de todo esto, Pepe, o sea, olvídate de esta época. En la época de jonrón a baraja empujada, de verdad, Pete Alonso debería pedir un contrato que lo ubicaría entre los tres bateadores mejor pagados del béisbol. Sí. Porque eso es lo que le estaba pidiendo originalmente.
Estaba pidiendo.
Pete Alonso no está entre los tres mejores bateadores.
Estoy de acuerdo contigo.
Hay 7, 8, 10 bateadores mejor que Pete Alonso. Jordan Álvarez es mejor que Pete Alonso como bateador. Ronald Acuña es mejor que Pete Alonso como bateador.
El argumento de Pete
Soto,
Alonso.
Otani, Josh. Es todos esos gente son mejor que
yo puse a los Mets en la postemporada que acabamos de ver en octubre. Si no fuera por Pete Alonso, los Mets hubieran caído en la primera ronda.
Ok, perfecto. Felicidades.
Ese es un argumento que él tiene.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Está Pete Alonso entre los 10 mejores bateadores de Grandes Ligas?
No.
Entonces no puede pedir 30 millones de dólares.
No. Este va a tener que conformar.
Ese es el problema de Pete Alonso.
Ahora,
ya, claro. Ahí te estoy diciendo lo que pasa con él. No puede pedir 30 millones porque no vale. Perdón,
¿quién es mejor, Pete Alonso o Anthony Santander?
Pete Alonso.
Ok. ¿Cuánto le dieron a Anthony Santander?
¿Cuánto le dieron? 21, ¿no? Okay. No, 18, ¿no? Saca de por ahí la cuenta.
Era 72 o 74 por 3 años, ¿no? Es la cosa.
Es mejor. Por eso okay. Él está pidiendo alrededor de 30. No va a cobrar 30 jamás en la vida.
Si
se va a tener que conformar 25, 24 okay. millones. Por ahí va a estar la cosa.
Bueno, ¿sabes qué? Nadie se va a morir.
Ahora viene el otro problema. A lo mejor ya le aceptó cobrar 24, pero está pidiendo 5 años. Y los equipos le están tratando de dar 3, 4. Sí, es joven, pero es un hombre que es pesado.
Bueno, yo me acuerdo que aquí comenzamos a hablar de Pete Alonso y de Alex Bregman hace un mes.
No, y seguimos hablando y todavía están
siguiendo. Es más, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Alex Bregman, 6-7 veces todo estrella, que va o no va cuando no le da la gana, guante de oro, piensa instrumental con los Astros de Houston los últimos 10 años y no tiene trabajo hoy por hoy. 3 semanas antes de comenzar los campos de pretemporada.
Su amigo José Altuve le está tratando de conseguir
correcto,
el empleo.
Correcto, ¿viste lo que dijo hoy? A mí no me importa ir al outfield con tal de que ustedes firmen a Alex Bregman.
A ver. Lo bueno es que este programa nos oyen en todos lados, pero evidentemente un alto porcentaje donde más nos oyen es en Cuba, claramente. Señores, ¿qué clase de arroz con mango está formando el equipo de los Astros? A ver, déjame entender esto. Ellos ya tienen a Isaac Paredes, ¿ok? Trajiste un tercera base, que solamente juega tercera, ¿eh? ¿Ok? Tienes a Paredes. Pero entonces ahora, la presión del tubo es tal que estás pensando mandar al tubo a jugar left field.
Correcto.
Para poner entonces a Bregman a jugar segunda.
Correcto.
Vas a poner a dos peloteros de la franquicia, caras de la franquicia, en dos posiciones que nunca han jugado. Y hasta por ahí, alguien me decía, bueno, a lo mejor Jeremy Peña para el left field. Y entonces le dije, pero entonces vas a cambiar a tres peloteros de posición.
Bueno.
O sea, a ver.
¿Tú no pusiste a Alex Rodríguez en tercera base para acomodar a Derek Jeter en el shortstop?
Caramba, Pepe, pero te voy a decir algo. José Altuve. Y no te digo porque, bueno, con Alex Rodríguez pasó parecido. Pero yo te quiero decir, te quiero poner un tema aquí. En los últimos 30 o 40 años, fíjate, 30 o 40 años, 40 años mi edad.
Ok.
¿En dónde tú ubicas a José Altuve entre los mejores segundos bases que han pasado por los últimos 40 años de Grandes Ligas? Porque
defensivo,
para mí es top 5.
¿Defensivo o ofensivo?
En general, para mí es top 5, fácil.
Sí. Yo también.
¿Quiénes pueden estar por encima? Rin Sandberg, quizás. Porque Rin Sandberg, cuando tú miras los números, tú estás cerca. Y en algunas cosas está mejor. Robinson Cano, Roberto Alomar. Te estoy diciendo, el tipo está en la comida de los mejores segunda base de la historia.
Estoy de acuerdo con eso. Pero
¿y cómo tú pasas a un tipo que es un salón de la fama futuro a jugar en el left field?
Bueno, Alex, hay un reel en YouTube de 40 errores cometidos por Alex Rodríguez cuando los Yankees lo mandaron a tercera base y ahí lo mantuvieron durante varios años y no pasó nada.
Pero, ok, te voy a decir, Alex Bregman nunca ha jugado segunda.
No.
Pero tú no estás sacrificando demasiado tu defensa
pero...
para poner a dos peloteros que son tan buenos en posiciones que nunca han jugado. ¿Altuve nunca ha jugado left field?
No.
¿Bregman nunca ha jugado
segunda? Pero son peloteros profesionales y se pueden entrenar.
Okay. Entonces tú sí estás a favor del
tienen
cambio.
Talento de sobra.
Tú estás a favor de que ellos por tal de quedarse con Bregman hacen un cambio.
Además, en este momento yo estaría ya, si yo fuera a los Astros de Houston, estaría todo el día mandándole flies al Altuve en el left field y mandándole grounders a Bregman en la segunda
no,
base.
No, eso lo vamos a ver en los sprint training como loco.
Pero no, desde ahora estaría ya con eso. Porque yo siempre he pensado, si tú eres un pelotero talentoso, mira, por ejemplo... ¿A ti no se te ocurre un cubano que haya jugado 8 posiciones? A mí sí.
Sí, bueno, claro, Campaneri.
Ajá. ¿Ya ves? ¿A él no le tenías tú que enseñar mucho?
Sí, pero es que Campaneri ese era su estilo. Jugar muchas posiciones. Nunca fue máster en ninguno, aunque en el shortstop fue la que mejor lo hizo, pero...
Pero jugó pero segunda base, jugó outfield. Oye, hasta catcher era.
Estamos hablando de Altuve.
Estamos jugando de
bueno, Altuve. Bueno, los Astros tienen ya una tradición de haber puesto una gran estrella en varias posiciones. Te recuerdo Craig Biggio, Salón de la Fama.
Sí.
Biggio fue catcher primero.
Perdóname. El Jordan Álvarez yo lo vi jugar en los outfields. Un desastre total.
¿Es en el left field un desastre?
Okay,
left field,
un desastre. Ok, perdóname, bueno, pero...
No, es left field.
Y yo vi también un morenito jugando para los Astros en el center field. A mí no me convenció. Así
¿en
que,
el center field?
Así que...
¿Quién será? Ahora no caigo quién es. Bueno, lo que te quería decir, solo para no dejar este tema inconcluso, rápido. Recordemos Craig Biggio. Es uno de los, creo que solamente dos o tres peloteros en la historia. Fue catcher con los Astros, fue un juego de estrella. Fue segunda base con los Astros, fue un juego de estrella. Y después los Jardines, no sé si llegó a ir un juego de estrella, pero tuvo una carrera larguísima en el center field con los Astros. Fue estrella en 3 posiciones. Ahora la pregunta es, ¿puede Altuve jugar un left field de calidad? Ah, vamos a ver.
Yo creo que Altuve tiene talento como que si lo pones a practicar todos los días por 2 meses, él sí te...
Okay.
Vamos a ver, todo eso lo vamos a ver porque Alex Bregman... Es una institución en Houston.
Muy querido ahí.
Sin él no hubieran ido a los playoffs y no hubieran ganado todas las series mundiales que ganaron. Me acuerdo una jugada en tercera base contra los Yankees que yo no sé cómo hizo para pescar out en el home plate la carrera del empate en los playoffs en el campeonato de la Liga Americana con un ángulo increíble que yo todavía estoy tratando de... Tú, seguro que tú esa jugada la viste en tus pesadillas 100 veces. Así que eso y mucho más. Pero tenemos otros temas que abordar en el béisbol de las Grandes Ligas y eso lo vamos a hacer con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, la Serie del Caribe va a ser este año en México. A ver, ¿quién va a mandar República Dominicana a la Serie del Caribe?
Señoras y señores, ayer en horas de la noche, un partidazo. Se coronaron campeones los Leones del Escogido por vez número 17 en la historia de la franquicia. Recordemos, para nuestra gente en Cuba que nos oyen, en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, hay dos equipos, los Tigres del Licey y los Leones del Escogido. Una rivalidad increíble. Fueron a una final y qué mejor que llegar a 7 juegos. El sexto juego fue una locura. Los Tigres del Licey, que son como decir los industriales, ¿verdad?, de la liga. Y para cómo son hasta azules, igual que los industriales. Ya parecían muertos, ya muertos estaban en ese noveno inning, cuando sale a batear Gustavo Núñez y conecta ese jonronazo para empatar el juego a 4. El juego se fue a extra inning. En el inning 13 termina ganando el equipo del Licey. Y después, y tú lo sabes, históricamente, cada vez que un equipo le remonta así a otro equipo, le empata un juego en el sexto de una serie final, para llevarlo a extra inning. Ganan en ese extra inning de una manera contundente, pues después le hicieron 3 en el extra inning. Casi nunca ese equipo que perdió ese juego gana el séptimo. Eso casi nunca pasa, porque ya mentalmente estás destruido. Sin embargo, fuerza la del equipo de los Leones del Escogido,
bueno,
bajo el mando de quien considerablemente puede ser el mejor pelotero latino de todos los tiempos y uno de los 10 mejores de la historia de las Grandes Ligas, Albert Pujol, graduándose como manager. Primer año que dirige, primer equipo que dirige y lo lleva a ser campeón. Esto me lleva a mí a pensar muchas cosas. Número 1, Albert Pujol tiene el éxito que ha tenido en esta temporada, que termina siendo campeón número uno porque es un pelotero extremadamente respetado.
Sí.
Todos sabemos que a veces el dominicano, que indiscutiblemente es uno de los seres humanos con más talentos en el mundo para jugar al béisbol per cápita, eso no tiene discusión, pero que muchos de ellos, lo hablábamos incluso fuera de micrófono, tienen su tendencia a la indisciplina. Sin embargo, hay que ver cómo fue la disciplina de Albert dentro de ese equipo, porque los peloteros que estaban ahí querían estar ahí. Ahí había un Johnny Cueto, ahí había un Jordan Caminero, un Caminero, Junior Caminero, que fue quien termina decidiendo el juego con el jonrón más histórico de su carrera y de la y del de los Leones del Escogido. Ahí había mucho pelotero de grandes ligas que estaba ahí comprometido porque quería estar junto a Albert Pujol. Y eso yo creo que me lleva a mí a la conclusión de, acaba de asegurarse Albert Pujol como manager del equipo dominicano para el Clásico Mundial, porque un equipo dominicano, Pepe, en un Clásico Mundial, en el papel, tú sabes que no le puede ganar nadie. El único que le puede ganar un equipo dominicano es Dominicana, y muchas veces cuando Dominicana no ha sido campeón en un Clásico Mundial y hemos investigado a fondo el problema, ¿cuál ha sido? Un manager que no logra controlar el hotel. ¿Por qué les digo el hotel? Porque los peloteros llegan, se van para fiesta, es una locura, no tienen disciplina durante estos clásicos mundiales. Yo creo que un Albert Pujol cambiaría todo eso, porque nadie es mejor que Albert Pujol, ni un Juan Soto es mejor que Pujol por el momento. Entonces, todo lo que Pujol diga es una ley en ese equipo.
Me puse a pensar ahora que dijiste lo difícil que es remontar cuando pierden un sexto juego de esa manera en una serie de siete. Tú no habías nacido todavía, 1975. Carlton Fisk deja en el campo a los Rockies, a los Rojos de Cincinnati con un jonrón contra el poste izquierdo y empatando la Serie Mundial 3-3 en el inning número 12 en el sexto juego. El día siguiente Cincinnati estaba perdiendo 3-0 en el séptimo juego de la Serie Mundial tras haber perdido la noche anterior de una forma que a cualquiera
se
le rompe el corazón.
Y es más importante la historia del béisbol.
Vino un socio tuyo que se llama Tani Pérez a batear perdiendo 3-0. Le tiran un globito para hacerlo quedar mal. Y el tipo conecta un jonrón sobre el monstruo verde con hombre en base. Todavía estábamos perdiendo 3-2, dice él. Pero por lo menos en el sexto inning, si yo no conecto ese jonrón, perdemos la Serie Mundial. Y después de perder el sexto juego como lo perdimos, todo el mundo se fue al hotel llorando, diciendo, mañana nos van a comer vivos estos Medias Rojas y vamos a perder la Serie Mundial mañana. Y otra vez, el manager de nosotros, que ya había perdido la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore y contra los Atléticos de Oakland, Sparky Anderson, se va a retirar sin ganar una Serie Mundial. Y ganaron el séptimo juego gracias a Tani Pérez.
Te voy a decir, porque me has llevado un buen recuerdo, porque aunque yo no estaba, he visto mucho sobre eso, he estudiado. ¿Te atreves a recordarte de ese equipo, los Rojos de Cincinnati? A ver cómo está la memoria. ¿Cache?
Johnny Bench.
¿Primera base?
Joe Morgan, segunda base. David Concepción en el shortstop. Pete Rose.
En tercera.
Pete Rose en tercera.
Primera, Tani Pérez.
Tani Pérez en primera. César Jerónimo en el outfield.
Ese es que casi nadie se acuerda, ¿no?
Foster también está. No, todavía no había llegado Foster.
No, estaba Ken Griffey.
Estaba Ken Griffey. ¿Y quién estaba en el left field?
Estaba Jerónimo, Ken Griffey y me falta. Ay, Dios mío. No, era Foster, sí.
Estaba Foster, ya con el equipo.
Sí,
y Don Gullett era uno de los pitchers abridores. ¿Te acuerdas de ese equipo increíble?
Eso era la maquinaria roja.
La maquinaria roja. Los únicos que más o menos le podían dar guerra a esa máquina roja eran los Dodgers en aquel entonces, con Steve Garvey, con Davey Lopes, con Dusty Baker, con Steve Yeager. Y con toda esa gente. Y los Piratas de
la rusa, la hermana de Kit Gibson.
Sí, así que no, increíble. Eso, Memory Lane, como le dice, estamos hablando de cosas muy interesantes. Pero a mí me parece que es muy difícil ganar un séptimo juego después de que te rompen el corazón de esa manera en el sexto juego de una serie corta de siete partidos.
Bueno, así fue, lo logró, ¿no? Ese jonrón de Junior Caminero. MLB se ha hecho eco de todo lo que pasó ahí. Hoy MLB Network le dedicó casi toda la mañana a los Leones del Escogido, al béisbol en Dominicana, y se ha abierto mucho la conversación, ¿no? Porque evidentemente la celebración en Dominicana, lo estábamos hablando fuera del micrófono, para que tú veas que te dije, en eso tenemos punto de vista distinto. Pero el debate que se ha abierto en casi todos lados es, ¿por qué no logramos? Primero que nada, y lo he leído mucho en mi cuenta de X, Twitter, que para mí se sigue llamando Twitter, pero bueno, X. He visto a la gente decir mucho, ¿por qué los fanáticos de Estados Unidos no son como estos fanáticos, ¿no? Había que ver eso ayer, Pepe. La gente abrazándose, llorando, en la fiesta, en la alegría. A veces fanático americano no llega a ser tan efusivo. Decían hoy en MLB Network por la mañana.
Eso puede ser que sea.
Y pero también siento que...
En Wrigley yo he visto a los fanáticos muy apasionados.
No, yo lo he visto, pero yo he estado en República Dominicana. No sé si tú has ido. Yo sí he estado ahí en una serie del Caribe. Eso...
Sí.
Ay, es impresionante.
Así. Bueno, también,
es una cosa eléctrica.
Son más o menos iguales,
o sea,
aquí.
Lo que pasa es que aquí en Grandes Ligas te ponen en la pizarra y dicen, hagan más ruido, y la gente entonces hace ruido. Si no te ponen nada, la gente normal. Es que en Dominicana no se para de hacer ruido en ningún segundo, ¿no?
Así es.
Igual en Japón, es otra forma de ver el béisbol. Pero a lo que vamos es el tema de las celebraciones. Y bueno, te voy a decir que mucho, Joe Morosi, este John Hyman, salieron hoy hablando todos en Televisión Nacional. El tema de las celebraciones, y debería las Grandes Ligas dejar celebrar más a los peloteros. Hay que tener también cuidado con los excesos. Hay un momento que llega que ya es un circo, ¿no?
A menos que tú quieres que te tiren una recta a la cabeza la próxima vez que te
vean.
Entonces,
pero si tú no quieres que te haga un perreo el bateador, tienes que poncharlo, Pepe.
Mira,
y cuando tú lo ponches, tú puedes perrear también.
Pero una cosa es perrear, la otra no es faltarle el respeto a otro equipo. Okay, porque ahí claro. Es cuando entran la próxima vez que vayas a batear, entonces sí te van a tirar una recta a la cabeza. Que eso lo hemos visto en la pelota 100 veces.
Sí, eso no va a cambiar. Pero es que eso no va a cambiar. Eso
no va a cambiar, pero una cosa que te tiren una recta a la cabeza de 95 millas por hora, otra cosa que un cambio
si
de
te
velocidad.
La tira Paul Skin, te desmaya. Porque hablando de Paul Skin, ¿no? Sí. Yo sé que, y perdóname porque no tienes esto en el guión, pero rápido quiero decir algo. Paul Skin, Eli de la Cruz, sí, y Gunnar Henderson han sido seleccionados los tres para estar en la portada de MLB The Show, el juego oficial de PlayStation, de videojuego de la Major League Baseball.
¿Qué te parece si nos vamos ahora con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, anoche el Miami Heat tuvo que acudir a doble tiempo suplementario para derrotar a Orlando Magic, 125-119. Tyler Hero con 30 puntos, 8 rebotes, 12 asistencias. En la batalla entre dos equipos mediocres, ¿ok? Este es el colmo de la mediocridad. Tienes que ir a tiempo suplementario para que Miami derrote a Orlando, que está 24-24, y el Miami Heat 23-22. Pero eso es solamente la mitad del cuento en lo que respecta al Miami Heat. Hoy amanecimos con otra noticia que no le conviene en lo más mínimo ni al equipo, ni a la liga, ni al deporte en sí. Y yo voy a dejar que mi socio Alfred les explique qué es lo que ha estado pasando. Él es el colmo de la malacrianza de un jugador multimillonario, un atleta profesional que se porte de esta manera. Vale.
Sin duda alguna. Mira, te voy a empezar hablando de esto con una historia personal. Ayer yo estuve en ese juego. Yo llevé a mi hijo ayer a ver el juego. Mi niño es súper fan del baloncesto. Se conoce todos los jugadores. Pudiera estar aquí con nosotros ahora. Se conoce todos los... Hablando. Está aquí, pero está del lado allá. Se conoce a todos los jugadores, todos sus números, sus estadísticas. Todo. Obsesión. Y como yo le explico a mi hijo, y se lo traté de explicar anoche, que un hombre que gana 50 millones de dólares...
Puedes mencionar el nombre del basquetbolista.
Jimmy Butler, para que sepan la gente en Cuba. Que la gente sigue bastante a Miami.
Sí, la sigue.
Jimmy Butler, señores, ya el colmo ya. Mira, primero, lo suspenden por pararse en una conferencia de prensa a decir que quieren que lo cambie, que ya no le interesa jugar baloncesto en Miami. Una cosa completamente antiprofesional. Lo suspenden. Lo regresan de la suspensión. Jimmy Butler no se monta en el avión para irse con el equipo. Le meten 7 juegos más suspendidos.
¿Con gozo de sueldo o sin sueldo?
Sin sueldo. Ya lleva perdido más de 3 millones, casi 4 millones de dólares lleva perdido Jimmy Butler en esta gracia. Le regresan de la suspensión. Juega 2 partidos pésimos, por cierto. Horribles, por cierto. Donde no rindió, donde está jugando malísimo. Donde no tiene una apatía total en la cancha. Y después, falta la práctica del equipo antes de ayer. Y el equipo ya se aburre, ya. Todas las oportunidades del mundo. Jimmy Butler ha sido suspendido indefinidamente de los Miami Heat. Todo lo que está mal en el baloncesto hoy de la NBA y de las divas que hay dentro de este deporte, lo es Jimmy Butler. ¿Qué más quiere este hombre? Tiene 36 años, gana 50 millones de dólares o 40 y pico, Todo esto es porque quiere un contrato, una extensión con Miami. Miami no está dispuesto a dársela, pero tiene su dinero de este año. ¿Por qué no puede simplemente jugar y cumplir y ser un profesional? Porque alguien como mi hijo que está aquí hoy, que estoy tan feliz de tenerlo en este programa conmigo, viendo a lo que yo hago, ¿cómo yo le explico que uno de sus jugadores favoritos no juega más en el equipo que a él le gusta y que ama tanto?
Por mala crianza.
Porque es un malcriado. Porque es todo lo que está mal con los jugadores hoy en día profesionales de baloncesto.
Increíble, pero cierto que estemos...
Que, por cierto, déjame decirte algo rápido. Sé que me queda un minuto. Uh-huh. Miami es un equipo mediocre, ¿sabes por qué? También porque de la parte gerencial Miami tiene que cambiar mucho. Tiene los dos talentos más jóvenes del equipo, uh-huh, Kelly Oubre y Nikola Jovic, que tiene 20 años Kelly Oubre y Nikola Jovic tiene 21 años. Ahora mismo son dos de los mejores jugadores del equipo y no están ninguno jugando más de 25 minutos. Una cosa absurda.
Eso...
Pat Riley es un tipo que se abraza mucho a un formato y no hay Dios que lo haga salir de ese formato.
Entonces hay que comenzar con Pat Riley, entonces.
Pat Riley es una leyenda, ese es el problema. La cancha tiene su nombre. Se llama Pat Riley Court, Kaseya Center.
¿Y
ese es el nombre de la cancha?
¿Hasta cuándo es el contrato de Pat Riley con el equipo? Ah,
Pat Riley nunca se va a ir de los Miami. Pat Riley de ahí pasa a ser dueño, pasa a ser, no sé, Jesucristo de la arena, pero Pat Riley no se va de Miami. Pat Riley es Miami, Pat Riley es el básquet. Bueno, Riley...
Pero hoy en día que casi las tres cuartas partes de los equipos de la NBA van a los playoffs, o por lo menos van al play-in para ver si van
pero
a los
Pero no
playoffs.
Está fácil Miami porque es muy consistente.
Bueno, pero todo lo que tienes que hacer... Tú inclusive puedes terminar la temporada regular con 4 juegos por debajo de 500 y tú vas a los playoffs.
Pero yo te pregunto, ese Miami Heat llega a los playoffs. Ese Miami Heat ahora mismo, y ojalá, te estoy diciendo, es el equipo de mi hijo, lo más que yo quiero en mi vida es verlo feliz. ¿Miami tiene ahora mismo para ganar a Boston? No. ¿Tiene ahora mismo para ganar a Milwaukee? No. ¿Tiene ahora mismo para ganar a los Knicks? No. Y te estoy yendo al este. No quiero tirarme para el oeste.
No, estoy hablando de Denver. Pero en la primera
no te estoy hablando
ronda,
de OKC. Entonces hay 15, 20 equipos mejor que Miami.
En el play-in no te va a tocar ninguno de esos. Eso te va a tocar en la tercera ronda de los playoffs.
No,
en la primera
no,
ronda te va a tocar el Orlando Magic. Sí,
no,
sí, sí.
O porque de la manera que ellos van a clasificar, van a ser de los últimos. Les va a tocar jugar con los primeros.
Juega el número 10 contra el número 8 y el número 9 contra el número 7.
Tú dices lo del intercambio. No, sí. Ese puede que lo pase. Bueno, ¿y después?
Y luego te toca, y si sobrevives eso, entonces te toca el número 1.
¿Que ya? Pepe, no le ganan a Boston, créeme. No. Yo, ¿qué más quisiera? No le ganan a Milwaukee. Esos equipos te mencioné, ni a Nueva York.
No, por supuesto.
Ni muerto le ganan
bueno,
a Nueva
aunque
York.
El Miami Heat tiende a ponerse las pilas en los playoffs.
Con Jimmy Butler. Que de verdad es el caballo de los playoffs.
Bueno, te digo una cosa.
Por eso cobra el dinero. Entonces, Jimmy Butler no lo cobra por la temporada.
¿Cuál es el problema, entonces?
El problema de Miami es que tiene que fichar algún buen jugador en un cambio por Jimmy Butler, que puede ser un Bradley Beal, que es el que yo creo debería llegar.
¿Pero por qué la mala crianza de este hombre de un día para otro con el equipo?
Ah, porque simplemente así son estas divas. Ya, porque se molestó con el equipo, porque no le quieren dar más de lo que ya está cobrando. No le basta con 50. Quiere 55, 60 millones. No se los van a dar. Y decide no jugar. Y portarse como un niño.
Pero que
mi hijo que tiene 7 años es más disciplinado que él.
Que juegue mejor para que el próximo contrato le ofrezca más dinero.
Jimmy Butler le pueden quedar 2 años en la NBA, Pepe. Y el año siguiente incluso lo tiene seguro. De dinero.
Bueno, esto debería ser de 2 horas.
Sí, este programa es lo máximo.
No hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, especialmente a Alfred Jr. Damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba, Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.